Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada Los sellos de Dios, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Capítulo 9 de Ezequiel, en donde la Biblia nos explica aquí, dice: He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entonces dice que entre los seis destructores había uno vestido de lino, que traía a su cintura un tintero de escriba. Y cuando entraron, se pararon junto al altar de bronce. Es interesante, ¿verdad? Porque el altar de bronce en la Biblia es figura del sacrificio de Jesús. No tanto en la cruz, aunque incluye la cruz, sino que en el lago de fuego. Porque en el altar de bronce era en donde se hacían los holocaustos, en donde se quemaba completamente la ofrenda. Y eso fue lo que hizo Jesús para salvarnos a cada uno de nosotros. Además de ir a la cruz, fue en espíritu, alma y cuerpo al lago de fuego, y ahí fue quemado absolutamente para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que entender es que en el lago de fuego, el que entra al lago de fuego ya no sale. Es una cárcel, es un lago, es un lugar definitivo. Ahí se queda la gente para nunca salir más, siendo quemados con fuego. Pero no es un fuego en otra dimensión, ¿verdad? Pero el Señor, que es misericordioso y bondadoso y que nos ama a cada uno de nosotros, sabiendo de que por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios medios o por nuestros propios méritos, como usted lo quiera ver, es imposible que seamos salvos. Entonces, Él sabía que era seguro que íbamos a la perdición. Seguro que íbamos a la perdición. Entonces, mejor se ofreció Él. Con el riesgo de que si cometía alguna transgresión o pecado o iniquidad, ya no salía ahí siendo Dios. Pero como se guardó, resucitó al tercer día, y por eso nosotros estamos aquí, con la paz y la tranquilidad de que Él ya pagó por nuestros pecados. Aunque a la gente que nos conocía antes no le guste, ¿verdad? Pero el Señor ya nos perdonó. Y dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escriba, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. ¿Por en medio de dónde? De Jerusalén. Ahí es donde va la destrucción. Por eso es que la Biblia dice que es necesario que el juicio empiece por casas. Entonces dice: pasa en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, aquí está la clave, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué iba a llegar la destrucción? Por las abominaciones. ¿En dónde se hacían esas abominaciones? En Jerusalén. ¿Dónde se hacen abominaciones ahora? En el mundo. Y en la iglesia, en la verdadera iglesia, hermano, da vergüenza lo que pasa en la iglesia, tanto con los ministros como con las ovejas. Entonces vienen ángeles, que seres espirituales, no dice que sean ángeles, ¿verdad? Pero son seres espirituales que vienen y empiezan a poner la TAF. Aquí podemos ver varios tipos de personas, ¿verdad? Unos los que están haciendo las abominaciones. Dos, los que miran que se hacen las abominaciones, pero no hacen nada. Tres, los que miran que se hacen las abominaciones, pero claman. Y estuvimos platicando el miércoles que yo por lo menos veo un problema aquí en esta situación, de que podríamos decir que hay otro, que hay un cuarto grupo que miran las cosas, que miran las abominaciones y no se dan cuenta de que son abominaciones. Es terrible. Su conciencia, como lo dice la Biblia, está habituada al pecado. Y las abominaciones no las ven como abominaciones. Al único que consideran abominable es al abominable hombre de las nieves, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás, las mentiras. Lo que le voy a decir ahorita es fuerte, pero eso es. Hay cristianos que son vividores. Hay cristianos que son estafadores. Y en la iglesia levantando las manos, a la iglesia donde vayan. Espero que no vengan aquí, ¿verdad? O si no, otra señora diciendo que son cristianas y empiezan a alquilar una casa y después se van a un juzgado porque le quieren quitar la casa al dueño de la casa. Solo por decirle algunas cosas que pasan, ¿va? Como ya le dije, hermanos que le andan quemando el rancho a la esposa con hermanas de la propia iglesia. ¿Es abominación eso o no es abominación? Es abominación. Pero el problema es que hay algunos que están habituados a eso y no lo ven malo. Entonces, el problema es, hermano, que nosotros, el Señor tiene que hacer una obra en nuestra mente para que entremos al proceso de renovación de la mente y que lo malo lo veamos como malo y que lo bueno lo veamos como bueno. Porque hay gente que cuando hay algo malo siempre lo trata de justificar. El asunto, hermano bendito, es que no se trata tampoco de quedarse brazos cruzados, como hacen, podría decir yo, que la mayoría de los cristianos. ¿En base a qué? En base al ejemplo, cuando Moisés da una instrucción, la mayoría del pueblo, según logro entender yo, obedeció, pero hubo uno que de una forma, ¿cómo le dijera yo?, de una forma afrentosa, desobedeció directamente y enfrente de toda la gente la instrucción de Moisés para cometer el pecado. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Solo se quedaron viendo. ¡Hala! Ya vieron cómo es de malo, ya vieron cómo es de pecador, ya vieron lo que andan haciendo, ya vieron lo que dice, ya vieron lo que dijo y cualquier cosa. Pero eso no sirve. Eso de los chismosos y los murmuradores no sirve. Hubo uno que agarró una lanza y los fue a atravesar. Entonces, no se trata tanto, hermano, de ver lo malo, sino que de tomar una acción para que eso malo se detenga. Y la acción por la cual van a sellar a estos que están aquí en Ezequiel es porque están clamando. Y están clamando, entonces cuando están clamando viene este escriba y le pone la tabla. Pero entonces, hermano bendito, yo le tengo una buena noticia. El Señor va a hacer una obra poderosa en nosotros para renovar nuestra mente y para darnos sensibilidad a nosotros. Lo va a hacer, hermano. El Señor lo va a hacer. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar en esta congregación. Va a hacer su obra en nosotros para cambiarnos, para darnos un corazón sensible, para darnos una renovación en nuestra mente, y limpiar la conciencia. Amén. Para que seamos de los que nos ponen la TAF. Verso 6, aquí interesante, matan a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Hasta que no quede ninguno, oiga, ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acercarán. ¿Y dónde iban a empezar? En el santuario. ¿A quiénes iban a empezar a matar primero? A los sacerdotes, que estaban dedicados al servicio a Dios. Es delicado eso, ¿verdad? ¿Dónde se van a empezar primero? Entonces, con los ministros, ¿verdad? Que el Señor se apiade de nosotros. Entonces, lo tremendo, lo hermoso y la esperanza que yo veo aquí es que entonces el Señor con cada uno de nosotros, dígale al que sale la palabra suya, dígale, esto es para usted, hermano, esto es para usted. Con cada uno de nosotros va a ser una obra de restauración, de liberación, de transformación, para que seamos de los que no lo hacen y gimen, para que todas esas cosas malas se detengan. Y entonces la marca que están poniendo aquí es una TAF, TAF o TAU, esta es la TAF. Esta es la LEF no es una letra A, solo es un colochito así, que no se pronuncia. Bueno, sigamos y veamos este empezamos a platicar el miércoles. Salmo 25:21, este versículo empieza con la letra TAF. En hebreo empieza con la letra TAF y dice, integridad y rectitud me guarden. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista pide que la integridad y la rectitud lo guarden? Porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aquí hay varias cosas. Tendríamos que hablar de la integridad, de la rectitud, de la redención, de las angustias. Pero hemos estado hablando de esperar en el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermano, es a esperar en el Señor. Tenemos que aprender a esperar. Incluso en este mundo, hermano, que nosotros hemos ido creciendo, en esta sociedad que nosotros hemos ido creciendo, es una sociedad desesperada, impaciente. Alguien va a un lugar de comida rápida, está haciendo cola y no pasa la cola, empiezan a bocinar, ¿verdad? Está en la cola uno, hermano, a veces uno está cabal frente al semáforo, se acaba de poner verde y tres carros atrás ya le están bocinando a uno. O uno es el que está bocinando, ¿verdad? Uno todo lo quiere rápido. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y lo que nosotros queremos a veces no coincide con lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros a veces no coincide con lo que nosotros queremos que ocurra en nuestra vida. E incluso a veces hay personas que procuran y buscan alcanzar algo que Dios no se los quiere dar, que no es para ellos. Ah, no, hermano, es que yo, qué sé yo, algo que no sea bueno. Dice, hermano, yo me voy a convertir en el mejor bartender de Guatemala. Dice. No, pero si eso no es para ti. Eso no es para ti, hay cosas mejores. Pero hay gente, hermano, que está esperando lo que Dios no le quiere dar. Por eso es bien tremendo. Vamos a ver más adelante, hermano, que mejor leamos, a ver si lo logro encontrar. ¿Dónde está Dios mío? Aquí este, mire. Porque así dijo Jehová. Oiga, qué tremendo esto. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra. Esto es hermoso, hermano. Esto que está diciendo Jeremías, lo está diciendo antes de que se los lleven a Babilonia. Esto fue lo que leyó Daniel cuando se dio cuenta de que ya se habían cumplido los 70 años y él empezó a orar. Pero Dios les había dicho que se los iban a llevar a Babilonia, que allí iban a estar cautivos, Pero a los 70 años el Señor los iba a visitar otra vez. Y esta palabra, me gusta a mí todo esto. Despertaré mi buena palabra sobre ustedes. ¿Para qué? Para regresarlos. Verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. O como dirá la Biblia de las Américas, yo sé los planes que tengo para ustedes, para cada uno de ustedes. Dice Jehová, pensamientos o planes de paz y no de mal. Para darles el fin que ¿qué? El fin que esperan. Entonces aquí está la clave. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo que espera usted, hermano, hermano, hermana? ¿Qué está esperando usted? Pero yo le tengo otra buena noticia. De lo que usted está esperando, Dios tiene un plan perfecto para usted. El asunto es que nosotros comprendamos eso y entonces vayamos al plan de Dios y busquemos lo que Él tiene para nosotros. Porque aquí dice la Biblia, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué es lo que usted espera, hermano? ¿Qué es lo que usted espera de aquí a 5 años, hermano, hermana? Pues viene la Biblia y dice que nosotros tenemos que tener, hay muchas cosas específicas que sí tenemos que esperar. ¿Sabe que hay una cosa que sí tenemos que esperar? Nuestra liberación. Porque dice la Biblia que la creación espera la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros eso sí debemos esperar. Y decirnos a nosotros mismos, yo sé que de aquí a 1 año no voy a ser igual. El Señor ya me va a haber restaurado más, ya me va a haber liberado más. Y no voy a ser igual. Pero el problema es que a veces lo terrenal abruma, ofusca a los hermanos lo terrenal y solo están pensando en la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y mejor debería esperar en los planes de Dios. Porque los planes de Dios no solo son para el cuerpo, son para el espíritu, para el alma y para el cuerpo. Y en esos tres aspectos el Señor quiere que estemos bien. Dígale al que salga para suyo, el Señor quiere que usted esté bien. El Señor tiene planes de bien para usted. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Saber cuál es ese plan. Esa es la clave. Llegar delante de Dios y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Y no llegar, Señor, estos son mis planes, ¿verdad? No. Incluso aquí en lo terrenal, hermano, a veces hay hijos que quieren una cosa y los papás dicen que no, porque los papás tienen más inteligencia, más sabiduría y saben que eso no es lo correcto. O sea, hay un desfase en visión, hay un desfase en metas, hay un desfase en proyección. De un hijo hacia un padre. Ahora imaginemos nosotros hacia Dios. ¿Cuánta diferencia habrá? Entonces la clave es que nosotros conozcamos el plan de Dios general y específico para nosotros. Y sobre eso empecemos a buscar a Dios. ¿Y a qué? A esperar. Entonces, en este mundo desesperado, ¿verdad? En este mundo de desesperación, y como lo dice el salmista, que incluso Dios lo tuvo que sacar a él del pozo de la desesperación, tenemos que aprender a buscar al Señor. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Esperar. Entonces aquí vimos algunos significados, que esperar significa, también significa congregarse. Esperar también significa quedarse, reunirse, paciencia y otros significados. Mire este, voy a repetir este, Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo tenemos que esperar entonces? Con paciencia. Mire qué más dice aquí, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí es donde está, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Entonces, aquí lo que yo veo, hermano, y se lo quiero repetir otra vez, retomar ese pensamiento, es que tenemos que aprender a esperar con paciencia. Hebreos 6:15 dice la Biblia, y habiendo esperado con paciencia. ¿Qué pasa cuando uno espera con paciencia, hermanos? Se alcanza la promesa. Entonces ahí Dios está dando promesas, yo te voy a restaurar, yo te voy a liberar, yo te voy a cambiar, yo te voy a dar un buen futuro, yo te voy a sanar, yo te voy a hacer feliz, o como dirá alguna versión, yo te juro que serás feliz. Pero hay algunos, a veces hay algunos que dicen, no, yo lo quiero para hoy. No, porque hay que aprender a esperar al Señor con paciencia. Con paciencia. O como dirá otra versión, resignadamente esperé a Jehová. Yo le hago la pregunta otra vez, ¿qué está esperando usted, hermano? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué está esperando que el Señor haga en su vida? ¿Qué está esperando que el Señor le dé a usted? Que el Señor haga en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su familia. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando que el Señor haga en sus hijos? No sé. La clave es esperar con paciencia en el Señor. Y una mejor forma sería esperar con paciencia al Señor. Ahora, quiero pasar a estos. Aquí. Mire este. Vamos a ver. Ah, es que este le quería explicar, ¿verdad? Que Saúl esperó mal. Perdón, Saúl no esperó y le fue mal. Lo desecharon. ¿Cómo terminó Saúl por no haber esperado? Endemoniado, por no esperar. Pero aquí hay otros que están esperando, pero están esperando mal. Aquí en Juan capítulo 5 y verso 3 dice la Biblia, en estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Entonces se da cuenta que hay que esperar, pero hay que esperar en el Señor, hay que esperar al Señor, no esperar a que se haga lo que nosotros queremos, y lo que nosotros queremos no es lo de Dios. Entonces a veces hay algunos hermanos que sí esperan, pero están esperando mal. Y la esperanza no tiene que estar en el movimiento de las aguas, por decirlo así. La esperanza tiene que estar puesta en Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque Él es bueno. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe. Cuando el alma, hermano, si lo logramos ver, ¿verdad? Cuando el alma está así alborotada, el que sabe qué es lo que nosotros necesitamos es el Señor. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que necesitamos. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿A cuántos de ustedes les ha dolido alguna vez adentro del cuerpo? ¿Y usted sabe qué es lo que tiene que tomar? ¿Qué es lo que hace? Con ir al doctor. Se da cuenta que ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Ni siquiera sabemos. ¿Y eso qué es en lo físico? Ahora en lo espiritual. Pero Dios sí sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, la clave aquí vemos con Saúl uno desesperado, ¿verdad? El hombre desesperado. También le pasó a Abraham, también le pasó a Sansón y a un montón les pasó. Pero aquí vemos a otros que no eran unos pocos. ¿Cuántos eran? Era una multitud. Que están esperando mal. Interesante, ¿verdad? Interesante que los que esperan mal son muchos. Y nosotros tenemos que ser de los que esperamos bien, de los que aprendemos a esperar al Señor, de los que aprendemos a esperar a que Él haga su obra en nuestra vida, a que Él nos libere, a que Él nos restaure, a que Él nos cambie, a que Él nos sane, a que Él dé la respuesta que necesitamos. Ahora mire este. Yo le aconsejo, lea a David, lea los Salmos. Es, entre paréntesis, hermanos, ¿cuál es el libro que tiene más capítulos de la Biblia? Salmos, dice, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que en nuestra vida, una de las cosas que tiene que abundar es alabanza al Señor. Es el libro más grande, 150 salmos. Y el Salmo de 119, grandísimo. Solo el Salmo 119 es más grande que varios libros de la Biblia individual y sumados. Pero mire cómo dice aquí este Salmo. De lo profundo, oh Jehová. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? A ti clamo. Como dice un Salmo que lo vamos a ver más adelante, este. Como el siervo brama por las aguas. Yo me puse a ver, dije, bueno, quiero ver cómo es que braman los siervos. Y desde adentro le sale, desde adentro, se le mira todo, como desde aquí le empieza a salir el bramido. Por eso el salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, no de la boca, de lo profundo, desde nuestras entrañas o de nuestro corazón, clamar pidiéndole al Señor lo que tú quieres que Él haga en tu vida, pero no de la boca, de lo profundo. Oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de ¿qué? De mi súplica. Suplicar y clamar. No exigir, no ordenar. Pero aquí el salmista dice, Señor, yo te clamo desde lo más profundo y yo te suplico. Te pido por favor y te suplico. Mira el verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor tuviera en cuenta nuestros pecados, aquí mismo te está la respuesta. ¿Quién podrá mantenerse? Nadie. Nadie. Nadie, hermano, nadie. Ah, no, hermano, yo peco, pero poquito. No, la paga del pecado es muerte. No, pero mi pecado es así, ya casi no es pecado, dicen algunos, ¿verdad? Pero en cambio lo que hace aquel a ese, no, pecado, pecado. Pero en el Señor hay perdón para que sea reverenciado. Dale un aplauso al Señor. Ahora mire este. Esperé yo a Jehová. Mire cuántas veces aparece la palabra. 5 veces. Esperé yo a Jehová. Mire esto. Aquí, este salmista era, este ya tenía bien ministrada su alma. Este ya tenía bien ministrada su alma porque dice, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Tremendo. Cuando el alma, mire pues hermano, cuando el alma sabe esperar, esa es una gran bendición, hermano. Porque a veces hay gente que te quiere llegar a desesperar a ti. De afuera te quieren desesperar, te quieren desesperar, te quieren desesperar. ¿Quiere que le ponga un ejemplo fácil? Fácil. La señorita ya tiene, 16 años. Alarán, muy rápido. ¿Cuándo te vas a casar? Alarán. En este ambiente que vivimos nosotros, hermanos, sí, mero. Complicado, ¿verdad? Ya tiene 10 y tantos años. ¿Y cuándo te vas a casar? Peor si llega a los 20 sin casarse. ¿Cuándo te vas a casar? O a los 21, a los 22, a los 23, a los 24. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Lo quieren desesperar? ¿Quieren desesperar a los jóvenes? Yo ya le dije cuál es la respuesta. Cuando a vos qué te importa, hay que decirle, ¿verdad? Pero cuando el alma sabe esperar, hermano, esa es una gran bendición. Esa es una gran bendición porque cuando el alma sabe esperar, entonces ya levanta sus ojos al Señor y dice, Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a responder, tú me vas a proteger, me vas a liberar, me vas a restaurar. me vas a sanar y cualquier cosa que se necesite. Pero aquí dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Oiga, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, oiga esto. Es que mire, hermano, lástima que hay cosas que no las podemos entender a profundidad. Porque aquí el salmista dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Para entender eso a cabalidad, tendríamos que estar nosotros en algún lugar en donde nos dejan a nosotros de atalayas. Y todos los en una situación de guerra tal vez, ¿verdad? Alguna situación de destrucción. En una mala situación en donde se sorteen, vos vas a vigilar de tal hora, tal hora, tal hora, y que alguno de nosotros nos toque de, qué sé yo, de 12 de la noche, o que nos despierte, qué sé yo, a las de 3 de la mañana hasta que salga el sol. Debe ser una desesperación, hermano. Debe ser una desesperación de que de ese centinela que está viendo y anhelando desesperadamente a que amanezca. Porque si pasa algo malo y él no lo mira, a él le caía. Entonces, por eso este salmista dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes. Así deberíamos de nosotros aprender a esperar en el Señor, hermano. Y decirle, Señor, te necesito, Señor. Ven a ayudarme, ven a mi auxilio, ven a mi auxilio, Señor. Verso 7, mire lo que dice el verso 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Entonces, hermano, una de las cosas que para las cuales nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor es a que nos redima. Pero redención es que vayamos nosotros ahorita a la cárcel y lleguemos con un preso. ¿Vos por qué estás aquí? Yo estoy preso porque debo 50 mil quetzales y por eso no puedo salir. Que vayamos a donde tengamos que ir. Vengo por el hermano fulano de tal, ¿verdad? Y aquí vengo a pagar los 50 mil quetzales para que él salga libre. Eso es redimir. Nosotros tenemos que esperar, hermano, a que el Señor nos redima a cada uno de nosotros de áreas de nuestra vida o de situaciones en nuestra vida que están encarceladas, que no hay liberación todavía en esas áreas, o pecados cometidos. Y que hay situaciones, hermano, que no nos sueltan, hermano. Todos nosotros tenemos situaciones que no nos sueltan. Si no, ya nos hubiera llevado el Señor, ya hubiéramos sido arrebatados, como Enoc, como Elías, ¿verdad? Pero no, aquí estamos en esta tierra. Y a veces, hermano, hay situaciones que tienen esclavizado al cristiano, lo tienen esclavizado. Ha orado, ha ayunado, ha tomado santa cena, ¿qué más? Sí, ha hecho de todo. Hizo una maratón leyendo la Biblia, no de correr, sino que leer la Biblia de corrido, ¿verdad? Y ni así. ¿Qué le vamos a recomendar al hermano o la hermana hoy? Espere al Señor que lo redima. Porque la redención va a venir. La redención va a venir, hermano. Para mí hay cosas que son inevitables. Por ejemplo, una de las situaciones que para mí son inevitables es nuestra liberación es inevitable. Es inevitable. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Porque cuando llegó el tiempo en que Israel saliera de Egipto, se opuso Faraón, se opusieron los egipcios, se opusieron los brujos, ¿verdad? Janes y Jambres, todos se opusieron. Pero cuando Dios dijo, tienen que salir, era porque tenían que salir. Entonces, una de las situaciones, hermano, que va a ser inevitable es nuestra redención. El Señor nos va a liberar, nos va a cambiar, nos va a dejar libres a cada uno de nosotros y va a ser inevitable. El asunto es que tenemos que buscar nuestra redención y esperarla con paciencia. ¿Verdad? Porque a veces hay hermanos que su coro favorito es: y tropecé de nuevo con el mismo pecado. Soy un hipócrita, hermano, por eso ya no voy a la iglesia. No, hombre, levántese otra vez. Levántese, no deje que el acusador lo destruya. Usted levántese. Sí, hermano, pero yo pequé. Sí, ¿quién no peca? Cosa es levantarse y seguir clamando y esperando y clamando y esperando y suplicando la redención. Y va a llegar. Va a llegar, hermano. Téngalo por seguro, va a llegar la redención. ¿Verdad? Incluso hay pecados que algunos hermanos aman esos pecados, se deleitan en esos pecados. Pero el Espíritu Santo y el Espíritu de ellos le dicen: eso no está bueno, eso no está bueno, no está bueno. Y ellos empiezan a decir: Señor, haz una obra en mi vida. Y con el tiempo, Dios hace la obra de liberación, Dios hace la obra de redención. Entonces la pregunta sería: ¿será que estamos, que alguno de nosotros está esclavizado de algo? Yo te tengo una buena noticia de parte de Dios hoy. El Señor nos te va a redimir para que nosotros alcancemos nuestra liberación. ¿A quiénes les ponen el sello de la tabla entonces? A los que saben esperar. Mire este. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Oiga esto, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero dice: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Oiga, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Y aquí está la clave, o aquí está el problema. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, o como dice otra versión, espera a Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y mire aquí, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Aquí hay un montón de cosas que ver, hermano. Me llamó la atención porque este siervo está bramando, digámoslo así, está clamando por las aguas. Una puede ser porque tiene sed, ¿verdad? Y siente que se muere. Otra explicación es porque lo vienen siguiendo. Los cazadores, los perros lo vienen siguiendo. Entonces está desesperado porque quiere encontrar agua para meterse en el agua por todos los lugares donde pasa. Todo lo que toca pasa dejando el olor el siervo y van los perros ahí detrás oliendo por aquí, lo siguen. Pero cuando llega el agua, ya se pierde el rastro. Ya no hay forma de que encuentren a ese siervo. Y por eso me llamó la atención esos videos que le mandé. Pero vieron esos dos animalitos, ¿verdad? Se le tiraban las hienas y en el agua no lo pudieron matar. Tremendo. Porque eso quiere decir que nosotros, en la presencia de Dios y en la palabra de Dios, el enemigo no nos va a destruir. Nos va a poder atacar, pero no nos va a destruir. Y mientras más profundas sean las aguas, más salvados vamos a estar. ¿Verdad? Incluso vieron el de los leones. Se le tiró un león y se fue a meter cada vez más profundo en el agua. Hasta que el león dijo: no, aquí no, mejor me regreso, ¿verdad? Y dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente alrededor de nosotros viendo a quién devorar, pero si nos metemos a la profundidad de la palabra de Dios, ahí no va a llegar el león, hermano. Ahí no va a llegar el león, ni las hienas. No nos van a poder destruir. Por eso, hermano bendito, es que este siervo está bramando, está clamando porque quiere agua. quiere la presencia de Dios, quiere la palabra de Dios, porque está en peligro de ser destruido. Y aquí en el verso 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? La palabra abatir aquí es, en idioma español, es hacer perder a alguien el ánimo, las fuerzas y el vigor. Ya no tiene ganas de nada el hermano, de nada, o la hermana, quien sea. Ni de vivir, ni de ir a la iglesia, de trabajar, no tiene ganas de nada, porque está abatido. Y aquí mire, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Mire, mire cómo dice aquí, en turbar, la Biblia Reina Valera 1865. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te enfureces contra mí? El alma estaba enojada. ¿Su alma no se le ha enojado a usted alguna vez, hermano? ¿Contra usted mismo o siempre está contenta? El alma se enoja y empieza a reclamar a él mismo, ¿verdad? Ya viste esa decisión que tomaste, no fue una buena decisión. Y el alma ahí está enfurecida. Ahora, lo que a mí me llama la atención, hermano, es de que aquí, por alguna razón, este salmista estaba lejos. Porque dice aquí, mire, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo, Señor, podré entrar a tu presencia otra vez? ¿Cuándo podré entrar hasta el lugar santísimo de tu presencia? Eso es una necesidad, eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Cuándo voy a entrar otra vez a tu presencia? ¿Cuándo te voy a hacer fiesta, Señor, y entrar hasta el lugar santísimo? Pero en el verso 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este salmista, yo no tengo que investigar más, o estaba en una situación de guerra y estaba lejos de Jerusalén, o no sé si se lo habían llevado cautivo. Y por eso no podía regresar. No podía regresar porque estaba del otro lado del Jordán. Aquí mismo lo dice en el verso 6. Me acordaré por tiempo del lado del Jordán, que estaba más abajo de Israel, y Jerusalén estaba más arriba. Entonces, hermano bendito, tenemos que aprender a esperar en el Señor para que nuestra alma salga de ese abatimiento, de ese que ya no tiene ganas de nada, que ya está desesperada, que quiere tirar la toalla en todo, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a esperar en el Señor. Aquí dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, mire este, y con esto voy a terminar. Cuando nosotros leemos en estos salmos, en los salmos, aunque son diferentes autores, pero en los salmos, 10 veces se le habla al alma. 10 veces. 10 veces hay que se está ministrando el alma. 10 veces. Y 3 veces es cuando el salmista le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás desesperada? ¿Por qué estás desalentada? 3 veces. Una vez se le dice al alma que tiene que recordar. Recuérdate, alma. No olvides ninguno de los beneficios del Señor. Eso quiere decir que el alma, hermano, es muy dada a olvidar. ¿Y qué olvida el alma? Los beneficios de Dios. ¿Cuántos beneficios nos ha hecho Dios a cada uno de nosotros? ¿Cuántas bondades? ¿Cuántas misericordias? ¿Cuántas veces nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha restaurado? ¿Cuántas veces nos ha dado, digámoslo así, nuevas oportunidades? ¿Y qué hace el alma? Olvidar. ¿Y qué tiene que hacer el espíritu? Recordarle. No, alma, recordate. Recordate. Y empieza a hacerle la lista de todas las bondades que el Señor le ha hecho. 6 veces se invita, se le ministra el alma para que alabe al Señor. 6 veces. Se le dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué será, hermano? Por eso nosotros, hermano, cuando vengamos aquí a la iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer es hablarle a nuestra alma, decirle, alma, vamos a ir a la iglesia y vamos a alabar al Señor. No te vas a llegar a dormir, no te vas a estar ahí con berrinches, sino que vamos a ir a alabar al Señor. Y una se le dice, regresa alma mía, regresa. Póngase de pie. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para que cada uno de nosotros aprendamos a esperar. Aquí en este salmo dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Cómo tenemos que esperar al Señor y en el Señor? En silencio, ¿verdad? No haciendo bulla, no haciendo escándalo, sino que en silencio. Clamándole a Él, suplicándole a Él, siendo guiados por el Espíritu Santo, y Él va a llegar a respondernos, ayudarnos, auxiliarnos. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que esperar al Señor, pero cierra sus ojos y medite, hermano, medite ahí en su corazón. Porque tenemos que aprender a esperar en el Señor. Todos los días. Porque dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. ¿Será que hay alguien aquí que su alma ha estado abatida? ¿Será que hay alguien que su alma ha estado desesperada? ¿Será que hay alguien aquí que ha estado turbado y abatido? ¿O ha estado como el siervo en peligro de muerte, en peligro de destrucción? ¿Que los enemigos lo quieren destruir? ¿Que los enemigos le quieren hacer daño? Yo te traigo una noticia de parte de Dios. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a auxiliar. El Señor va a responder a tus súplicas.